La ministra de Ambiente es la doctora Susana Muhammad. Ministra, creo que no habíamos conversado esta semana aquí en Caracol Radio con usted, así que gracias por atendernos y feliz año.
Bueno, a ustedes feliz año y muchísimas gracias por este espacio.
Ministra, ha anunciado el gobierno, y además hay que decir que fue en efecto una promesa de campaña, que la fumigación con glifosato no volvería. Estaba suspendida desde hace mucho tiempo, pero el gobierno del presidente Iván Duque trató de ponerla de nuevo en funcionamiento. Y han dicho ustedes también que las avionetas que eran utilizadas para fumigar con glifosato ahora estarán destinadas a otra labor. ¿Qué labor va a ser esa, ministra?
Pues está buscando, por iniciativa de la Policía Nacional, que nos parece una iniciativa excelente, que estas avionetas se puedan adecuar para que sean aspersoras de agua en la prevención de los incendios forestales.
¿Cuántas aeronaves hay, ministra? No sé si lo sabe, si lo sabe usted en total, ¿cuántas tenemos?
No lo sé, pero en este momento lo que hemos organizado con carabineros es poder tener, ya hay dos avionetas adecuadas que podemos empezar a utilizar en esta temporada seca y buscar adecuar otras 7 avionetas. Estamos en este momento ya en un tema administrativo para poder generar los recursos y evaluar cómo podrían ser una flota de redundancia. ¿Qué significa esto? Que ojalá no se presente, pero si se llegase a presentar exceso de incendios forestales que hay que atender, que tengamos una capacidad ampliada para poder atenderlos.
Bien, ministra, tampoco sé si lo conoce al detalle, pero hablando del glifosato, leí a alguien el otro día preguntando que qué iba a pasar con todo eso que alcanzó a comprarse de glifosato para que se reanudara la fumigación. ¿Eso existe?
Sí, hay unos cargamentos de glifosato que ya había comprado el gobierno y entiendo que el Ministerio de Defensa le está dando una salida a eso, pero definitivamente después de esos pues no se pueden utilizar ni comprar más, no lo va a hacer el gobierno.
Sí. Ahora, ese glifosato, ministra, ¿no se puede utilizar también para otros propósitos, digamos, agrarios, no?
Se utiliza, de todas formas, hay un reto que tenemos, fíjese que ahorita en la Convención de Biodiversidad en Canadá, en donde los países que somos parte de la convención aprobamos el marco nuevo de metas al 2030, y hay una meta muy importante que es reducir en un 50% el uso de pesticidas y el uso de químicos en la agricultura que afecten la biodiversidad. Sabe usted que tenemos un problema importante en el mundo, también en Colombia, con los polinizadores, que es una función de la naturaleza que no vamos a poder reemplazar. Imagínese lo que sería polinizar cada flor, polinizar cada especie que necesita polinización, es imposible. Y por lo tanto, esta es una de las metas y vamos a tener, con todo el compromiso que también tiene la ministra de Agricultura, que empezar a trabajar en el reemplazo, tanto en fertilizantes como en pesticidas, de estos químicos que tienen un impacto no solo en el agua, el suelo, sino también la biodiversidad y en una función tan importante como la polinización.
De hecho, ministra, si aquí lo contamos, la Corte le dio 6 meses al ICA y al Ministerio para sacar de inmediato esos productos que se estaban utilizando y que, en efecto, como usted lo menciona, afectan la polinización. Lo grave de eso es que, ministra, pues el componente básico es el que se utiliza casi que en la mayoría de todos los pesticidas que se utilizan en el campo colombiano. ¿Cómo va esa tarea de sacar ese, pero además el otro? Porque son dos componentes químicos. Hemos visto a muchos colectivos defensores de las abejas advertir del daño que se le estaba haciendo a las abejas en Colombia.
Sí, la ministra de Agricultura ha dado un paso importante en empezar a buscar lo que llamamos bioinsumos, que son insumos más de procedencia orgánica que no tienen estos químicos. Ya hubo un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Agricultura por 50 millones de dólares para la compra de bioinsumos. Y es un proceso también que tiene diferentes técnicas a diferentes escalas. Obviamente hay una agricultura industrial mucho más vulnerable por estar en lógica de monocultivo a esta situación, pero en la agricultura familiar lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente con los campesinos en el reemplazo y la obtención de bioinsumos de la misma finca, en procesos de ciclo cerrado con la misma biodiversidad, la misma naturaleza y lo que se puede producir en la finca. Ya muchos campesinos colombianos están empezando a hacer ciclos cerrados, que además tiene una ventaja económica porque les quita la presión de tener que comprar estos muy costosos insumos químicos, que además se han multiplicado en precio por la situación de la guerra en Ucrania. Estuve precisamente visitando en el Caquetá algunas de estas experiencias muy interesantes, y uno de los programas que hay en el plan de desarrollo es generar el servicio de extensión forestal y de la biodiversidad. Ustedes saben que como tenemos la extensión agraria, que son estos técnicos que ayudan y trabajan con los campesinos, pues necesitamos crear una para la agricultura y la economía de la biodiversidad, que es un conocimiento un poco diferente. Creo que si logramos generar esa capacidad con el plan de desarrollo, vamos a poder empezar a trabajar por grupos de campesinos y por, sobre todo, en donde hay ecosistemas sensibles y estratégicos, en el reemplazo de estos químicos en otra forma de hacer agricultura. Hay corporaciones autónomas que ya tienen ejemplos muy interesantes, como la Corporación Autónoma en Santander, que ha trabajado con todos los municipios y el campesinado del departamento y ya están en este trabajo de reemplazo. Entonces, las tecnologías existen, las formas de hacerlo existen, puede generar beneficios económicos importantes para la economía campesina familiar, y lo que tenemos es que generar ese conocimiento y esa capacidad para poderlo hacer.
Ministra, una de las cosas, cambiándole de tema, que probablemente más se ha discutido, sabe usted de eso mejor que nosotros, en estos meses del gobierno del presidente Petro, tiene que ver con la posición del gobierno con respecto a los hidrocarburos. Usted ha dicho en otros momentos que no se puede simplificar el mensaje, que aquí se está hablando de una transición energética que puede tardar hasta 15 años. Pero es evidente, ministra, que el gobierno, o por lo menos algunos funcionarios del gobierno, parecen haber matizado lo que decían en campaña para decir: espere a ver, porque es que hay que hacer unas cuentas. Su posición personal, no con respecto a su convicción ideológica y filosófica de que el petróleo nos va a terminar matando a todos, sino de que esa es una discusión muy compleja, ¿ha variado en algo?
No, nosotros estamos haciendo lo que dijimos en el programa. Por ahora no abrir contratos nuevos de exploración. La ministra de Minas ha sido muy clara en que está precisamente trabajando muy fuertemente con la industria en mirar los contratos ya firmados para activar oportunidades de exploración que han sido no han sido activadas por diferentes situaciones, que en contratos ya firmados, que son más de 180. Segundo, hay que lograr, y precisamente esa es la tarea principal, que muchísimos recursos que se iban para esta exploración, que en Colombia en los últimos 30 años no han generado ningún resultado importante, porque no porque no se haya invertido la plata o se haya hecho el esfuerzo, sino porque Colombia no es un país de grandes yacimientos. El último gran yacimiento fue Cupiagua y Cusiana, y eso, digamos, fue ya hace 30 años. ¿Y cómo organizamos esa inversión para precisamente multiplicar nuestra capacidad de fortalecimiento y potencial de otro tipo de energías, en donde Colombia tiene un potencial gigantesco, de los más importantes del mundo? La energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica bien hecha. Hay múltiples fuentes, la geotermia, que podrían generarnos una canasta diversificada de energía y que podrían generarnos mayor soberanía energética, que creo que es uno de los temas fundamentales. Pero necesitamos inversión, y fíjese que ahí lo que necesitamos es una operación más simple, que pueda hacerse más rápidamente en el tiempo. Desde que usted hace una exploración hasta que hace un descubrimiento, hasta que eso se vuelve una explotación comercial, puede pasar una década. Un proyecto hecho en el lugar adecuado, que no son estudios tan sofisticados, de energía eólica, tiene un ciclo mucho más corto de implementación. Entonces, nosotros lo que buscamos es que esa inversión pueda ir realmente a multiplicar nuestra capacidad de renovables, que es, primero, ayudar al mundo a la descarbonización, pero segundo, generar una capacidad de competitividad energética muy importante para Colombia, porque cada vez más los países van a buscar su industrialización con matrices descarbonizadas, y Colombia puede ser realmente una potencia mundial que hasta llegue a exportar. Sí. este tipo de energía. En eso ya estamos en discusiones con países tan importantes como Alemania, que están en esa búsqueda, claro, de fuentes renovables.
La guerra en Ucrania, entre otras cosas, ha cambiado el panorama para muchos países en Europa. Y ahora, ministra, finalmente, con todo eso que usted dice, digamos, es claro también que la caja del gobierno para la inversión social depende de la iguanita de Ecopetrol. Leí que este año el gobierno espera que Ecopetrol le transfiera a la nación casi 30 billones de pesos, lo que es más de lo que se va a recaudar con la reforma tributaria. Tal vez por eso la preocupación de algunos que han visto un interés del gobierno en... No, un interés del gobierno no. Un efecto de algunas cosas que el gobierno ha dicho en debilitar Ecopetrol, y eso me parece que no puede pasar.
Es para el contrario. Tenemos que volver a Ecopetrol una empresa de punta de lanza, de ser una empresa de energía integral, que pueda generar diferentes fuentes de energía. Eso necesita unas reformas de ley que van a ir, entiendo, en el plan de desarrollo, pero es muy importante, precisamente Ecopetrol es la empresa clave para poder hacer esta transición. Y obviamente es muy claro, y esto sí es un gran reto, lo hemos dicho en todos los foros internacionales, que Colombia, por ser productor y exportador, es una triple transición la que tiene que hacer. No es solamente una transición energética donde nuestra propia matriz energética pues es relativamente descarbonizada, aunque cada vez más carbonizándose por el problema del agua y la presión del agua sobre el conflicto agua-energía, pero tiene que hacer una transición que le permita reemplazar los ingresos fiscales y también la balanza comercial. Y eso es del trabajo internacional que hemos hecho el mensaje clave, porque necesitamos hacer alianzas estratégicas que nos permitan una transición económica que para un país productor es triple. Es más complejo que para un país que no es productor. Y el gobierno está consciente de eso y vamos a hacer una transición responsable, planificada, pero buscando esas oportunidades que no podemos quedarnos tampoco en un conservadurismo mientras el mundo está cambiando, porque fíjese que el riesgo sí es en el futuro que cuando baje la demanda nosotros no hayamos generado una alternativa para reemplazar esos ingresos fiscales y esa balanza comercial. Estamos a tiempo y por eso hay que empezar a hacerlo ya.
Ministra, una de cierre la vimos en Brasil, en la posesión del presidente Lula, hablando de esos acuerdos de entre Brasil y Colombia para proteger la Amazonía, y le quería preguntar precisamente por el tema de la deforestación. Al cierre del gobierno de Iván Duque teníamos unas cifras escandalosas y muy preocupantes. El gobierno Duque prometió sembrar 180 millones de árboles. ¿Ustedes pudieron hacerle corte a eso? ¿Cómo está el tema de deforestación, que era algo muy, pero muy preocupante al final de ese gobierno?
Bueno, recibimos, dice que la cifra de deforestación anual se juega realmente en los primeros tres meses del año, que es la temporada seca en la Amazonía. Desafortunadamente hoy, en la cifra total de deforestación anual, más del 60% ocurre en la Amazonía, y la temporada seca de la Amazonía es ahora, más o menos de octubre a marzo. Y en este trimestre se juega la cifra de deforestación. En el año 2022 recibimos una cifra que ya era el 11% superior a la del año 2021, y potencialmente vamos a cerrar el año del 2022, o ya cerramos el año 2022, obviamente toma un tiempo procesar las cifras, pero más o menos se estima que va a ser la cifra del 2022 10 o 12% mayor que la del 2021. En este momento este gobierno se juega esta cifra del 2023 ahora. Hemos trabajado en los pactos con las comunidades campesinas, hemos insertado el tema en los acuerdos de la paz total, hemos estado fortaleciendo las capacidades para poder darle una alternativa a los campesinos, y hemos fortalecido también con la fiscalía la investigación para llegar a los determinadores de la deforestación, que esperamos prontamente la fiscalía empiece a generar algunas medidas de aseguramiento sobre el tema. Hemos fortalecido una flota para apagar incendios cuando empiecen a generarse. En este momento, entrada ya prácticamente la segunda semana de enero, tenemos en el monitoreo que los puntos de calor se han reducido en un 90% con respecto al año anterior y los años anteriores. Pero todavía es muy temprano, no hay que cantar victoria. Y es uno de los temas, digamos, más estratégicos y críticos que el sector ambiental realmente se juega en estos tres meses.
Pues, ministra, gracias por atendernos. Buen día para usted y pues sí, que tenga un feliz año 2023.
Para ustedes también, muchas gracias. Y a toda la ciudadanía, una invitación a que juntos y juntas salvemos la selva.
Entre cuatro, Susana Muhammad, la ministra de Ambiente en Caracol Radio.